Bueno, egunon, buenos días a todas. Continuamos, si os parece, con la segunda intervención de esta mañana a cargo de la compañera Lilian Celiberti, con una ponencia que lleva por título Los movimientos de mujeres y feministas y su papel en la construcción de una agenda alternativa de cooperación. Bueno, Lilian Celiberti tiene un extenso currículum, así que solo voy a señalar alguno. Activista, efectivamente. Solo voy a señalar algunos de los aspectos, ¿no? En la actualidad ella es coordinadora del Centro de Comunicación Virginia Woolf del colectivo feminista Cotidiano Mujer de Uruguay, creado en 1985, y que trabaja en el desarrollo fundamentalmente de acciones de comunicación política, promoviendo los derechos de las mujeres y su protagonismo como sujetas activas del desarrollo. Su labor se dirige fundamentalmente al cambio cultural, desarrollando tanto proyectos de investigación, campañas, acciones ciudadanas que garantizan la pluralidad de voces en los debates para generar procesos de democracia e incorporar la perspectiva feminista en los temas de la agenda pública, tanto los temas del aborto como la participación política de las mujeres, la ética del cuidado, etcétera. Además, ella es también co-coordinadora de la articulación feminista Marco Sur e integrante del equipo coordinador de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Ha sido miembro del equipo de coordinación de la Consulta Nacional de la Sociedad Civil hacia Río Más 20 y del equipo también responsable de la consulta regional en América Latina y el Caribe sobre equidad e igualdad de género en el marco este que se ha hablado antes del Forum Open Forum, foro abierto sobre la efectividad de las organizaciones de la sociedad civil como actoras del desarrollo. Bueno, por supuesto ha participado en diferentes proyectos de investigación, es autora de diferentes publicaciones e innumerables artículos también sobre, bueno, estos temas de derechos sexuales y reproductivos, de participación política de las mujeres, los cuidados, las mujeres, el buen vivir, etcétera. Pues bueno, os dejo con ella, es que ricasco Lilian por compartir estos días con nosotras.
No,
un placer.
Bueno, buenos días para todas y para todos. Primero agradecer a EGOA por esta invitación que ya me hace habitué de Bilbao. Ya he venido varias veces y empiezo a conocer y a veces cuando uno viene y está un rato, aunque esté 3 días, 4 días, 5 días, no capta. Ni puede relacionarse. Bueno, ahora ya empiezo a tener amigas aquí y me parece que tal vez es lo más rico de mis 47 este año, años de militancia, que son muchos, como verán, muchos más de lo que tienen la mayoría de ustedes. Entonces, bueno, es un gusto poder estar acá y traer algunas reflexiones, primero porque algunas de las cosas que planteaba Rosabel las comparto totalmente y forman parte de los desafíos que tenemos en tanto feministas, estar, no estar, cómo estar, de qué manera, cómo politizar. Y tal vez lo que alguien preguntaba, un compañero preguntaba, ¿qué significa politizar? Me da el hilo para empezar algunas de mis reflexiones. Solo para introducir, y después voy a volver a esto, voy a decir que nosotras, la Articulación Feminista Marco Sur, es una iniciativa política, nunca fue un proyecto. Nunca tuvo demasiados recursos más que para actividades concretas en el momento concreto. Nació para tener una presencia feminista articulada en el Foro Social Mundial en el año 2000. Nació como iniciativa política a partir de lo que fue la evaluación que hacíamos todas de los años desde el 95, de la inserción de la agenda de género, como acá se hablaba, en los estados en América Latina. Y esa evaluación primero política, que no les voy a contar ahora. También hablaba de la necesidad de interactuar, nos hablaba, nos interpelaba a nosotras como feministas. Si nos preocupamos por los gobiernos, preocupémonos más por la sociedad civil, por las organizaciones de la sociedad civil, por los movimientos sociales que siguen invisibilizando la acción feminista o que siguen pasando al costado como si nada tuviera que ver con ellos. Y algo decía antes en ese sentido de, bueno, estamos en todas las mareas, pero cuando se trata de la nuestra, pocos blancos, pocos verdes. Y eso nos llevó a tomar el eje del Foro Social Mundial como un ámbito propio, como un ámbito en el cual queríamos estar y queríamos interactuar y queríamos acompañar las reflexiones de otro mundo posible, en la clave feminista. De ese proceso surge, años después, en el 2008, lo que denominamos diálogos consonantes, que justamente se llamaron consonantes por aquella idea de lo material que implica, ¿no? Pero también de la consonancia y de la divergencia que podían encontrar entre actoras que estaban ubicadas en distintos momentos, porque también desde el principio fue una cierta alianza feminista, ¿no? En la medida en que algunas feministas ubicadas en el ámbito de la cooperación, en particular en el Estado español, nos motivaban a decir, bueno, si hay feministas acá y allá y en el movimiento, ¿por qué no establecemos un diálogo para ver desde nuestros lugares situados la visión de la política que tenemos y que podemos construir? En ese momento, nosotras, y creo que hablo en plural porque efectivamente es así, es colectivo, teníamos cero conocimiento sobre la agenda de la eficacia, de la ayuda, de los principios de París. No sabíamos nada. Lo que teníamos, sí, era la perspectiva política de cómo queremos que sea, cómo... Bueno, acá viene Nava, que fue una de las iniciadoras de esa alianza feminista de la que hablaba. Entonces, ese proceso de la construcción de un pensamiento propio, porque no se construye pensamiento propio, no se construye alternativa si no podemos encontrarnos, discutir, elaborar, pensar. No hay. O sea, ninguna de nosotras individualmente, no por individuas, sino desde nuestras organizaciones, no podemos construir un pensamiento político si no lo trabajamos con otras en realidades diversas. Y creo que este proceso nos llevó a pensar algunas pistas de cómo relacionarnos, cómo pensar el proceso de construcción de una agenda alternativa, y acá empieza el tema de la politización. A ver, alternativa, ¿qué quiere decir? ¿Alternativa a qué? ¿Alternativa al desarrollo? ¿Al desarrollo alternativo? ¿O alternativas al desarrollo? Son dos campos completamente distintos. Y entonces me gustaría empezar a decir algunos de los puntos en los cuales hemos aprendido en este camino y que todavía estamos con muchas dudas e interrogantes respecto a cómo construirlo, pero que tiene que ver con esta politización de la que hablaba Rosabel. Como todas sabemos, la Real Academia Española habla de desarrollo en su acepción económica, y como todas sabemos, las instituciones se consolidan o consolidan el statu quo hegemónico, también esta institución consolida esa visión. Y significa la evolución progresista de una economía para mejorar los niveles de vida. Cada una de estas, de estos conceptos puede ser abierto. ¿Qué quiere decir nivel de vida? ¿Quién determina el nivel de vida? ¿Qué determina el nivel de vida? Y entonces, como Silvia hablará hoy de tarde de la buena vida y del buen vivir, veremos que el nivel de vida no es algo que comparte la humanidad como conocimiento universal, porque el nivel de vida, seguramente, de esta acepción es el estado de bienestar, es el bienestar basado en un tipo de desarrollo que tiene como pilar la, el uso de los recursos naturales a disposición de la producción del crecimiento, del desarrollo pensado como, como crecimiento. Y esta la idea del el desarrollo como tal surge hegemónicamente en el mundo después de la posguerra, con políticas donde se establecía norte-sur, bueno, todos sabemos la Guerra Fría, etcétera, con la idea de establecer países menos desarrollados, países más desarrollados, estableciendo los parámetros de qué es entonces el nivel de vida. El nivel de vida basado en el consumo de bienes y servicios. Y este punto es clave porque de alguna manera condiciona todas nuestras formas de pensar, y quiero hacer un breve repaso de algunas de las cosas que fueron marcando y que nos interpelan en justamente la politización de cada uno de los conceptos. Entonces, la idea de desarrollo quedó atrapada al crecimiento, unida al crecimiento económico, medida por la apropiación de recursos naturales, guiado por diferentes versiones de la eficacia, la rentabilidad económica en el estilo de vida occidental. Y por lo tanto, la expansión de los mercados se convierte en un eje central de ese modelo de desarrollo. Todo el mundo tiene que ser parte de ese mercado y consumir en ese mercado. Y entonces la hegemonía de ese modelo de desarrollo se expande, aún con limitaciones, a todo el territorio global, menos algunas expresiones que mantienen, que logran mantener una subsistencia basada en otras expresiones. En 1962, en el espacio de la ONU, se establece la década del desarrollo.